Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas, este programa nocturno y semanal en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, nos proponemos un encuentro para compartir, llevarles a ustedes la palabra, el testimonio y sobre todo la música de nuestros compañeros de oficio. ¿Cómo estás, Miguel?
¿Qué tal, Lolo Micucci en el piano? Muy feliz de estar acá con todos nuestros oyentes por la FM 96.7 Clásica. Y bueno, una hermosa noche, va a ser una noche llena de música, de músicos y de cosas lindas que nos da la vida. Contanos qué tenemos en el menú, qué tenemos de rico hoy, contanos, Lolo.
Y hoy tenemos dos bateristas soñados, de esos que en un concierto tendrías que decir, bueno, que toquen juntos, porque imagínate que tenés a Steve Jordan de un lado y a nada más ni nada menos que al zurdo Reusner del otro. Amerita tocar con los dos.
Increíble, increíble. La base está.
La base está. Así que bueno, vamos a arrancar siempre como costumbre todos estos meses de programa. Solemos empezar con el sesionista internacional, que como les dije es Steve Jordan. Este baterista nacido en Nueva York, que además es compositor, productor musical, ha trabajado, bueno, desde Keith Richards hasta Eric Clapton, John Mayer, Neil Young, bueno, Andrés Calamaro, porque grabó Alta Suciedad, James Taylor, John Scofield, Herbie Hancock, en fin, con los principales músicos de los últimos años. Por supuesto que además produjo bandas sonoras para cine y TV. Vamos a comenzar escuchándolo con alguien que ya sonó en este programa, el guitarrista John Scofield, en este caso junto a Steve Jordan en el tema Pick Hit. Thank you.
Qué lindo esto que tiene la música, que es que no tiene ningún idioma, ¿no? Que es universal. Y unir músicos de todo el mundo, músicos nacionales. Y aparte, estos dos grandes bateristas que nombrabas se habrán tocado garrapateas, ¿no? ¿Sabe lo que es la garrapatea?
No, ¿qué es eso de garrapateas?
Es la parte mínima de la figura rítmica. Usted sabe que la cuadrada está en desuso, que son dos redondas.
Sí.
Bueno, después de la semifusa, antes usaba la garrapatea. O sea que una semifusa es igual a cuatro garrapateas.
Ah, me gusta que siempre trae esos datos.
Ya no se usa más, pero es un dato que, que los bateristas seguro la habrán tocado y la deben conocer.
Y hablando de conocer, esta música me resulta conocida, no solo porque la escuchamos toda la semana, sino hay un trompetista conocido ahí, ¿no? ¿Qué es esto?
Así es el disco que hicimos con el maestro Alejandro Terán y Miguel Ángel Talarita, quien les habla, que es Cazador Nocturno, que lo pueden encontrar solo en vinilo en Sibals, en Callao y Corrientes, una disquería emblemática donde van a escuchar están ahí los clásicos en vinilo de todo el mundo.
Ya saben que nuestro programa es musicalizado por colegas, o sea, en lo que va de la noche van a encontrar voces de compañeros músicos que nos cuentan un poco con quiénes han tocado y esa fantasía oculta de qué disco o qué tema les hubiese gustado grabar o tocar. Un día lo podemos hacer nosotros, no hoy, pero me podés contar qué sueño te quedó inconcluso.
Por supuesto.
No hoy, lo vamos a guardar como una perla. Bueno, volvamos a Steve Jordan. Dijimos que había nacido en Nueva York, este baterista de 64 años y productor musical que ha ganado numerosísimos premios y producido bandas sonoras de televisión, cine. Bueno, entre otras cosas, fue el baterista del show de David Letterman durante muchísimos años. Pero comenzó su carrera desde muy jovencito, ni bien salió de la high school en Nueva York, con esta banda tan ya a esta altura un clásico, ¿no? Que son los Blue Brothers. Justamente de ellos y con Jordan en la batería vamos a escuchar el tema From the Bottom.
Yes.
Hola, mi nombre es Laura Gómez Palma y soy bajista. Fui parte de la primera formación de Man Ray a finales de los 80 y en los años siguientes toqué con Suéter, tuve un grupo llamado Las Chicas, acompañé a Fabián Gallardo y a Pimpinela, hasta que en el 97 me fui a vivir a España y acá sigo. De este lado del charco toqué o grabé con varios artistas, con Amaral, con Coque Maya, con Loquillo. Desde hace algunos años acompaño a Joaquín Sabina, también toqué con él en la última gira que hizo con Serrat. En la época última prepandemia había empezado a tocar con Rulli la contrabanda y ahora que parece que de a poco se va retomando la actividad, acá acabo de empezar gira con Ismael Serrano. ¿Con quién me hubiera gustado tocar o grabar? Difícil elección. Por decir algo fantástico, cualquier canción para cualquier artista de la Motown.
Del mundo.
Seguimos aquí en Sesionistas por la Nacional Clásica FM 96.7 con el maestro Lolo Micucci, quien les habla, Miguel Ángel Talarita, y le agradecemos a Laura, una gran bajista con la que tuve el honor de compartir mi primer disco, el primer disco que yo grabé en Ion, que fue con la banda Man Ray, con Hilda Lizarazu y Tito Lo Sabio, y ella tocaba el bajo en ese disco, así que lo recuerdo con mucho cariño y bueno, con toda la emoción de la primera vez que entraba a un estudio, cuando se prendía esa luz roja que decía aire y empezar a tocar ahí, fue muy emocionante y bueno, muchos nervios, pero lo recuerdo con mucho cariño.
Y para ustedes los trompetistas, la palabra aire es casi una orden, más que grabando, ¿no?
Así es, te están ordenando de que hay que respirar si no te morís. Es un recordatorio, digamos.
Bueno, llegamos a la parte 2 de nuestro programa, que es la entrevista, el encuentro con el sesionista, con el músico argentino. En este caso es un encuentro muy especial porque vamos a estar con alguien muy admirado, querido, que ha tocado muchísimo. Miguel, conversaste hace unos días, te fuiste a la Casa del Zurdo. Así que contanos un poco cómo fue ese encuentro antes de entrar en la charla.
Bueno, un personaje divino, con el que tuve el honor de compartir escenario con Kevin Johansen. Vos sabés que el último disco en la tapa está el Zurdo Reutner en Miss América. Y un personaje, coleccionista de pipas.
Mirá.
Y de botellitas de todo tipo. Y bueno, su batería armada y su conducta en estudiar todos los días, el amor por la música y por la batería.
Él lo va a contar, pero ha tocado con todos. No solo con Vinicius de Moraes en La Fusa y Toquinho, aquel enigmático y espectacular concierto que hubo en Buenos Aires y en Mar del Plata, sino que ha tocado con artistas internacionales. Realmente tiene un recorrido, él lo cuenta en la charla, pero tiene un recorrido que si los buscan en las redes se van a sorprender de lo que es la carrera musical del maestro Enrique Zurdo Reutner.
Así es, y tuvimos también el honor de grabar en el próximo disco que va a salir de Sandro con temas inéditos en aproximadamente unos días, y donde el Zurdo tocó la batería. Bueno, él tocó muchos años con Sandro, entre otros grandes artistas, ¿no?, que acompañó.
Y qué vitalidad la del Zurdo, porque, bueno, ya es una persona grande, que hace muchos años que toca, ha conservado un físico privilegiado, pero bueno, es un instrumento que depende de su trabajo físico diario, así que es un doble mérito.
Y sí, es un apasionado de la música, de la batería y un apasionado de la vida.
Como siempre, le pedimos al Zurdo que nos cuente un poco cómo fueron sus principios, su paisaje de infancia, su primer encuentro con la música y la batería.
Y mis comienzos con la música fueron bastante modestos, te diré, porque yo empecé tocando en una boîte de Olivos con dos guitarras españolas y batería. Ese era el grupo. Y hacíamos cover de Oscar
Alemán.
Después toqué en La Boca acompañando discos.
¿Arriba de los discos?
Arriba de los discos, viste, me di el gusto de tocar con Count Basie, con él.
¡Qué gran!
Y bueno,
¿y cuál era ese paisaje de tu infancia en relación a la música, lo que te acordás?
Y en relación a la música, en casa se escuchaba todo tipo de música, ¿viste? Era la época donde recién estaban diseminándose lo que eran la radio. Hacía otra cosa. Y mis viejos escuchaban todo tipo de música, y yo también, viste, los Tora Tango Club.
Claro, pero estaban las orquestas, la típica, la jazz,
claro.
Se escuchaban todo tipo de música. ¿Y tus primeros maestros?
Mis primeros maestros fueron, en realidad mi primer maestro fue un vecino que era tornero y tocaba la batería, le gustaba la batería. Y yo, que trabajaba en un taller de al lado, un taller de bobinado de motores, un día le dije si me daba clase, ¿viste? Bueno, él era tornero, realmente se dedicaba a otra cosa, y a los tres meses me dijo, mirá, hasta acá llegamos.
Hasta acá,
porque yo, claro, me devoraba lo que él me daba.
Qué bueno.
Te recomiendo que vayas a un maestro que se dedica a enseñar. Y ahí empecé a estudiar con Alcalá.
Alcalá. Siempre lo nombra Palito Ortega Alcalá. Que
claro.
Dice que era plomo de él y que después fue su maestro, y que, bueno, como no tenía para pagar las clases, no le cobraba las clases. Pero vi, cuando voy a las casas de música, a Melos, que era Ricordi, veo que está el método de Alcalá.
Sí, tiene varios métodos.
Sí.
Era realmente un gran maestro.
Qué grande.
Un gran profesional, y además estaba conectado con todo.
¿Y
él
qué?
Fue el que me empezó a mandar de cambio
a los trabajos. Qué bueno. ¿Y qué es para vos ser un músico profesional? ¿Ser un sesionista? ¿Qué significa para vos?
en realidad, ser un sesionista es, digamos, una pregunta aparte. Ser un músico profesional, para mí no existe mucho la palabra profesional en el sentido de ser un músico profesional. Yo creo que el músico es siempre un amateur. Si pierde el concepto de amateur, del que le gusta lo que hace, ya se convierte en una máquina.
Deja de disfrutar.
Claro, y deja de disfrutar. Lo profesional se refiere, para mí, al hecho de cobrar por este
trabajo, ¿no?
Por este trabajo, claro. Y en el punto de los sesionistas, esto se aplica mucho, ¿viste?
Sí.
Porque en mis épocas, te estoy hablando de antes de la guerra del 14, de 1914, y yo ya era viejo, ¿no? Se necesitaban algunos atributos. Una era conocer la mayor cantidad de géneros y estilos posibles. Otro era leer a primera vista. Podría haber una segunda vista, pero ya te miraban mal.
Claro, porque hacía perder tiempo.
Sí. Y también había otro para mí requisito, era que si vos podías, tenías que aceptar el laburo. No era cuestión de decir, ah, mirá, no, porque tengo un cumpleaños, porque tengo un casamiento, o porque tengo una fiesta familiar. No.
Exacto.
Si te llamaban para una grabación, vos sabías, las grabaciones tenían una tarifa, vos cobrabas lo mismo por cualquier grabación. Entonces lo único que se admitía era no ir si tenías otra grabación. No podía decir, no, en ese horario no puedo porque estoy con tal.
Si vos decías, tengo un cumpleaños o algo así, no te llamaban nunca más.
Era la última vez que te llamaban.
Estamos aquí con Miguel Talarita, compartiendo con ustedes esta conversación de hace unos pocos días con el maestro Zurdo Roisner. Así que seguimos en Sesionistas por FM Clásica. Y bueno, Miguel, qué hermoso testimonio, ¿no?
Sí, aparte qué linda época, toda la época que pasó el Zurdo y que donde también mi viejo tocaba. Qué lindas las orquestas en las radios, en todos los canales de televisión. Y todas las orquestas grababan la música de las películas. Entonces había un trabajo de equipo constante, mucha práctica que hacían los músicos, que más allá de su estudio en el conservatorio, en su casa, la práctica, el tocar con buenos músicos y tocar linda música todo el día.
Es que era un trabajo cotidiano, grabar todos los días. Bueno, de eso nos va a contar ahora el Zurdo, porque le preguntamos que nos diga con quiénes ha tocado y con quiénes ha grabado en todo este tiempo.
Bueno, a mí me gusta recordar algunos artistas que toqué ya hace varios años,
sí.
No en los últimos tiempos. Astor Piazzolla está en un lugar de privilegio, obviamente. Vinicio de Moraes es otro. Leopoldo Federico, con la orquesta de Frank Sinatra, cuando estuvo acá
en el Luna Park.
En el Luna Park y en el Sheraton. Y con Mercedes Sosa.
¿Con quién de todos tuviste una relación extra musical, aparte de lo musical, algún tipo de relación que vaya un poquito más allá?
Y con otro gran artista para mí fue es Kevin Johansen. que Viggo Hansen es un gran compositor y excelente guitarrista, y con él tengo una relación de amistad muy estrecha.
Así es, sí, tienen un amor, se siente un amor profundo mutuamente. Se nota en cómo se miran en el trato. La verdad que me encanta cuando los veo juntos y veo la forma en que estás en el escenario tocando, cómo disfrutás también con los de Nada, con toda la banda. Y
sí, sí, sí.
Bueno, ya que te haya puesto en la tapa de un disco.
Pues eso te demuestra lo generoso.
Eso es increíble, que en un artista es increíble, ¿no? Y más sobre todo los cantantes, con todo el tema de los egos, ¿no? De los cantantes.
Claro, un día le dije, ¿cómo no se te subió a la cabeza?
No, por ahí te sacaron la foto y te ponían chiquitito y él enorme ahí adelante, ¿viste?
Y él me contestó, lo que pasa es que a mí me agarró de grande. O sea, ya estaba maduro él como para que se le subiera a la
cabeza. Claro, ya estaba de vuelta.
A pesar de que sigue siendo bastante singular en ese aspecto, porque muchos que los agarró de grande, ¿viste?, se le volaron los pajaritos.
Y ahora hagamos una especie de fantasía. ¿Con quién te hubiese gustado tocar, que no tocaste, con un sueño? ¿Con quién hubiese soñado tocar y qué canción? Así vamos a pasar ese tema.
Y en verdad son tantos.
Bueno, uno que es un sueño.
Un sueño. Se me vienen tantos nombres de la cabeza que me gustaría. Claro, tiene que ser alguien con quien no he tocado, ¿no?
Exacto.
Claro. Y me hubiera gustado tocar con la orquesta de Bass. Lil Hardy.
Okay.
Es un melódico.
Tu dip, tu dupe, dupe.
Exactamente.
Y aparte es difícil porque es un tema lento y hay que tocarlo con laid back.
Entonces, tiene que ir para atrás.
Claro, y no atrasar. Es hermoso. Qué bueno, bueno. Vamos a escuchar ese hermoso tema y te imaginamos. Seguimos aquí en Sesionistas charlando con el maestro, con el gran Zurdo Roigner.
Qué bueno esto de preguntarle a nuestros colegas cuáles son esos sueños o esas fantasías inconclusas que tienen, y casi todos han coincidido en elegir orquestas, grandes orquestas, Duke Ellington, Count Basie. Así que es lindo esto de sentirse acompañado con otros músicos. Nadie se pensó ni solista ni diciendo, bueno, es una particularidad ya en el programa número 16 que llevamos que podríamos marcar, ¿no?
Qué sí, bueno. Es un hermoso trabajo de equipo el tocar en una orquesta o en una banda grande, ¿no? Como el caso de la Orquestonga.
Sí, ahí somos 11. En esta época hablábamos de más de 30, 40 músicos, ¿no? Ha sido una época distinta a lo que nos tocó a nosotros con esta característica de las grandes orquestas. Pero volvamos un poco al Zurdo y contanos cómo siguió la conversación.
Bueno, esa noche le pregunté, Zurdo, ¿qué cosas podrían mejorar en nuestro oficio de la música?
A ver qué nos cuenta.
Te diría que la paga. Porque en estos tiempos los músicos casi trabajamos casi gratis. Muchas veces tenemos que poner dinero por los transportes y ese, no es mi caso, pero yo no me quejo de eso.
Sí.
Pero veo que hay mucho de eso, mucho de eso. Y las organizaciones de defensa de los músicos están muy golpeadas. Una excepción a la regla es ADI.
Sí.
ADI tiene una conducta ejemplar en ese sentido.
Así es. Bueno, esperemos que mejore eso y que los músicos estemos unidos y podamos hacer que esto se levante y estar mejor.
Sí, porque la desunión en los músicos no la entiendo yo, porque los músicos tienen tantos problemas en sí mismos. El estudio, la soledad, lo difícil que es mantenerse de la profesión. No, y no va, porque la música es el arte de combinar los sonidos. Uno solo no puede combinar todos los sonidos.
Y seguimos escuchando el testimonio de Enrique Zurdo Roigner. Miguel conversó hace unos días en su casa y entre otras cosas le preguntó cómo veía la música argentina actualmente.
Y te decía que es una pregunta muy amplia esa, sí. Porque hay sectores de música argentina que son abominables. Y otros sectores son más que excelentes. O sea que hay una dualidad, no se puede generalizar en esto.
Okay.
Y entre estos dos parámetros hay muchas subdivisiones. Hay buenos, muy buenos, regulares, malos. Y
hay un abanico.
Un gran abanico y digamos que los mejores sectores llegan a un nivel muy importante
de excelencia. Después de tanto camino recorrido, ¿qué te parece si podrías recordar de tu experiencia para transmitirle algo a esos chicos y chicas que están comenzando y sueñan con vivir de la música?
Les recomiendo, en realidad no les recomiendo, porque el dar consejos, yo creo que los consejos sirven para uno. Uno se los da a sí mismo. A otro por ahí no le sirve para nada. O sea que esto no es un, es una opinión la que doy.
Okay.
Si el objetivo es vivir de la música, me parece un objetivo muy difícil en estos tiempos. Si el objetivo es hacer música, adelante.
porque te gusta, porque te hace bien al alma.
Exacto.
Y si después viene el trabajo y uno puede vivir, bienvenido sea.
Así es.
Contanos la experiencia cuando tocaron en Ion, que se armó como un bar, cuando tocaron con Vinicius.
Ah, claro.
Con público.
Con público, claro, porque se pensaba hacer la grabación en La Fusa.
En Mar del Plata.
En La Fusa de Buenos Aires.
¿Dónde estaba La Fusa?
La Fusa de Buenos Aires estaba en la calle Santa Fe y Callao.
¿Y había una Fusa en Mar del Plata?
Eso fue después.
Ah, ok.
Después hicieron La Fusa en Mar del Plata. Primero La Fusa estuvo en Santa Fe y Callao, en un primer piso.
Sí.
Pero estamos hablando del año 70, 71 y 72.
Sí.
Y ya era viejo, ¿no? Pero obviamente en esa época no había posibilidad de llevar un equipo de grabación a La Fusa, porque
mi vida era un
no había material, no había de esas cosas. Entonces se pensó grabarlo en un estudio directamente, y un estudio grande y de excelente calidad era Ion. Entonces se armó en la sala grande de Ion, porque tenía una más chica en el primer piso.
Sí.
Se armó un lugar como un café concert, ¿viste? Con mesa, silla, bebida, etc. Y se invitó a gente a que estuvieran en el evento. Y bueno, y ahí grabamos 3 años que grabamos con Vinicius.
Y estaba el público tomando algo.
Sí, sí.
Qué bueno.
Y el primero él.
¿Y qué tenés? Así ya cerramos con esto. En general, para acordarte de esa época de los 60, 70, ¿qué recuerdo te trae la música de esa época? Intensa, ¿no?
Sí, era como dicen los chicos hoy día, o no sé si lo dicen todavía. Era muy fuerte. Era muy fuerte. Además, el trabajo para los sesionistas. Antes le decíamos músicos de grabación. El trabajo para los sesionistas era tremendo, muchísimo. Muchísimo, porque agarramos la época donde se pasó del simple, que era un disco de 78 revoluciones, al long play. Era un disco de 33 revoluciones que en lugar de llevar cara y contra cara 2 temas llevaba 12, 6 por cada lado.
6 y 6,
o sea, todo lo que estaba grabado antes había que recuperarlo, pero volverlo a grabar, porque los ruidos de aquella época eran tremendos, había que volver a grabarlo. Hoy día ya se purifican con los aparatos que hay nuevos, que limpian, pero en aquel momento, no.
Buenísimo. Bueno, Zurdo, un placer que estés con nosotros en este programa sesionista que hacemos con mi amigo y mi hermano Lolo Micucci. Y bueno, impresionante tener una eminencia como vos, una gran persona. Se te quiere mucho, se te admira. Y bueno, gracias por todo. Esperemos pronto estar tocando juntos en un escenario nuevamente. Y bueno, bendiciones, lo mejor y música eterna para el Zurdo. Bueno,
muchas gracias por esta entrevista y que todo sea para bien, como decías. Además, te quiero mucho, Miguel, vos lo sabés. Y para mí fue un gran placer.
Bueno, muchas gracias, Zurdo.
Sesionistas, los otros músicos.
Y qué bueno tener la palabra del maestro Zurdo Roisner y que quede resonando esta idea de de él en cuidar el trato, la unión entre los músicos, el cuidado en estos encuentros que tenemos, que son características de nuestro oficio. Los ensayos, los conciertos, los teatros, este encuentro a veces cotidiano que uno encuentra a sus amigos y a sus compañeros y se vuelven un poco familias, que comparte colectivos, giras, aviones, viajes, a veces giras largas donde uno está lejos de su familia. Así que rescatamos este deseo que nos deja acá el zurdo después de semejante trayectoria, porque han pasado monstruos. Recién sonaba Vinicius de Moraes, bueno, grandes artistas, tu amigo Kevin.
Gran mensaje el del zurdo, el tema de mantenernos unidos, de la unión, de la humildad, que creo que todo eso fortalece a los músicos y fortalece a la música y fortalece a la banda en la que uno está compartiendo su experiencia con otros músicos. Eso es lo más lindo que tiene la música.
Bueno, Miguel, qué lindo que esta aventura semanal continúe. Estamos escuchando al gran Schifrin de fondo. Y bueno, un programa más, una semana más, nos vamos a encontrar la semana que viene, pero la verdad que a mí me gusta mucho de este programa cómo te despedís vos. Así que te dejo con la palabra y despedite hasta la semana que viene.
Bueno, un gran abrazo al maestro Lalo Schifrin, una misión imposible. Gracias a todos por estar ahí, por estar con Sesionistas, con Lolo Micucci y Miguel Ángel Talarita. Fue una hermosa noche, espero que la hayan disfrutado como nosotros. Nos vemos la próxima semana y a gozar con todo, siempre bien solfeado.
Hola, mi nombre es Hugo Lobo. Antes que nada quiero saludar a Lolo Micucci y el maestro Miguel Ángel Talarita, que conducen este programa llamado Sesionistas. Y bueno, en lo que va de mi carrera, he tocado con varias bandas del rock nacional, de los 90 para adelante, como Viejas Locas, Los Cafres, Un Cuartito, Callejeros, Ataque 77, Turf, Mimi Maura, Los Fabulosos Cadillacs, un montón, no me acuerdo de tantas. Y me han quedado en el tintero varias cosas, pero de otros estilos, tal vez al que yo me manejo, y siempre fui muy fan de la orquesta de Tad Jones y Mil Lewis. Fantasiosamente, eso hubiese sido un sueño en algún momento poder compartir con ellos, pero me pude dar varios sueños del estilo que yo manejo y tocar con varios de mis ídolos, así que bueno, eso. Gracias por el espacio, un abrazo grande para los dos. I'm